Boca de polen.
Boca de polen.
Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenidos. El Señor te acompañó, te amparo, del peligro te guardo, bienvenidos, 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 los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Las Palabras Sonoras. Estamos hoy en el programa número 71 y el día de hoy pues me presento, mi nombre es Vladimir Contreras y me está acompañando aquí en los controles técnicos la compañera María Cameras, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia de los pueblos indígenas con nuestro invitado Shun López, que nos hizo una entrevista pregrabada. Recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas en la frecuencia libre de San Cristóbal de las Casas por la 99.1, en la radio Muculum en Nocchuc, en Oaxaca por Radio Namdía en Mazatlán Villa de Flores, en Radio Jempoc en Tlahuitoltepec y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Nuestro tema de hoy, como les comentaba, es la resistencia de los pueblos indígenas, pero también retomaremos un poco acerca de la manifestación del día de ayer de las abejas de Acteal, quienes realizaron una marcha peregrinación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, dicte el informe de fondo responsabilizando al Estado mexicano por la masacre de Acteal, sucedida un 22 de diciembre de 1997 a mano de paramilitares priistas. También tendremos en el programa la participación de Gaby López con su columna que se titula Las Fieles Compañías. Y pues para la música tenemos al coro de las abejas de Acteal, integrado por hombres y mujeres tzotziles de la sociedad civil Las Abejas. Surge como coro, como una expresión musical, creativa, con el propósito de difundir la lucha de la organización en la cual pertenecen con música de, en la cual pertenecen con música de protesta, acompañados de guitarras y otros instrumentos musicales. Como coro han visitado diferentes partes de la República Mexicana y del mundo. Cabe mencionar que el coro de Acteal canta en la lengua originaria tzotzil, pero también lo hace en español. El día de hoy, en Palabras Sonoras, compartiremos un tema interesante que nos convoca al cuidado de la tierra ante el descuido de las empresas capitalistas. Se titula Canto a la Madre Tierra.
Thank you.
mi canto hoy les quiero compartir una tragedia que los grandes capitalistas quieren destruir la vida. A nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, a los árboles, los ríos, los quieren despojar. A nuestra naturaleza, a nuestra grandes maquinarias traen para poder destruir a nuestra madre tierra. La intención es saquear todo, a todas las riquezas que hay dentro de la tierra. No nos toman en cuenta a los pueblos originarios, a todas las riquezas que hay dentro de la tierra. No nos toman en cuenta a los pueblos originarios.
En mi canto les comparto desde mi corazón que la
y las sierras se defienden y no se venden, que los árboles, los ríos, que los lagos y las selvas, que los cerros y las sierras se defienden y no se venden, se defienden y no se venden, se defiende y no se vende.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Shun, compañero, ¿nos puede decir por favor su nombre completo, dónde está colaborando? Y bueno, un saludo a quienes estén escuchando Palabras Sonoras en la 99.1 de Frecuencia Libre.
Vladimir, muchas gracias por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas palabras en este espacio. Yo soy hablante de la lengua maya tzeltal, originario de la comunidad de La Cañada, municipio de Tenejapa, Chiapas. Mi nombre oficial es Juan López. Y mis apellidos mayas celtales es Setetzian. Y aquí andamos, pues vamos a compartir pues estas palabras acerca de los pueblos, nuestros pueblos originarios.
¿Dónde estás colaborando actualmente, Shun?
Actualmente estoy colaborando, estoy trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas desde hace ya casi 4 años. Estoy en el área de atención inmediata, recibiendo casos de violaciones a derechos humanos todos los días, de lunes a viernes. Eventualmente yo salgo a comunidad para documentar violaciones a derechos humanos, acompañar también a compañeros y compañeras que se encuentran, que se reúnen con los procesos que el Fraiva está acompañando. Ahí estoy colaborando en estos momentos.
Pues bienvenido, Shun, a Palabras Sonoras. Es un programa de radio que se transmite en la frecuencia libre, la Radio Ciudadana, desde San Cristóbal de las Casas, pero también se retransmite en otros espacios en los cuales nos dan oportunidad de llegar, como es en Oaxaca, y otros lugares de Chiapas y también en Puebla. Y pues el día de hoy decidimos hablar acerca de los pueblos indígenas, pero en específico de la resistencia que ha habido desde que llegaron los españoles, ¿no? En 1528 se fundó San Cristóbal de las Casas, en 1492 llegó lo que llamaron conquista de América, y en ese momento, desde el primer momento, se comenzó a dar una resistencia. Pero me gustaría, Shun, que ya para entrar en el tema de la resistencia de los pueblos indígenas, me comentes por qué se llama resistencia.
Bueno, muy interesante lo que estás planteando. ¿Por qué resistir? ¿Para qué resistir? ¿Frente a qué hay que resistir? Pues la historia nos ha enseñado, nos ha indicado que cuando llegan los conquistadores, llegan los españoles hace más de 500 años, 1492, cuando pisan estas tierras ancestrales, resulta que con la llegada de esos españoles en aquellos años, de ahí devino muerte, destrucción, saqueo, opresión, ¿no? Entonces, no es que haya sido un encuentro armonioso, amoroso con muchos pueblos. Fue un encuentro de muerte, aunque algunos pueblos se aliaron a los españoles, que fueron muy poquitos, hay que señalarlo, que también favorecieron la conquista en sus distintos aspectos, en sus distintas dimensiones. Entonces, a partir de ahí comienza una resistencia para sobrevivir, para reexistir, para no morirse en ese momento, para que nuestros abuelos, nuestras abuelas, pues no perecieran completamente. Entonces empieza a haber resistencias desde distintos espacios, desde distintos campos de la vida de nuestros pueblos, resistencia cultural, resistencia política, resistencia pues espiritual, ¿no? Para evitar lo más que se pudiera la conquista. La conquista en distintos campos de la vida de nuestros pueblos. A partir de ahí, entonces, se comienza una resistencia frente a la conquista, frente a, digamos, a un bloque que en ese momento pues traía otros modos de pensamiento, otros estilos de vida, otras maneras de ver el mundo. Y por eso podemos decir, hay que reconocer que desde entonces comienza una resistencia que actualmente persiste en el corazón, en la mente, en muchos espacios comunitarios de nuestros pueblos. Entonces, esa resistencia tiene que ver con la negación de morirse, sino de decir, pues aquí estamos, estos somos nosotros, y entonces hay que resistir.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios, la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Y esa manifestación de resistencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en específico, se dio un movimiento en 1992, justo cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de los españoles, o la llegada de la de la conquista, ¿no? Entre comillas, vamos a poner conquista. Cuando aquí en San Cristóbal de las Casas se dio una manifestación muy, pero muy grande, en la cual participaron indígenas de diferentes etnias, tzotziles, tzeltales, de la selva también, de diversas partes, ¿no? De acá, de Chiapas, en las cuales también conocimos a diversas organizaciones que ahora también son muy importantes. En aquel entonces estaba Shinish, estaban las abejas, que todavía no se llamaban así, tenían otros nombres o ya estaban por llamarse así, y son pueblos que se manifestaron en resistencia y que hicieron un acto simbólico aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que fue tirar el busto de Diego de Mazariegos, y eso fue un 12 de octubre de 1992 en San Cristóbal de las Casas, cuando miles de indígenas se manifestaron en San Cristóbal de las Casas. Pues fue una de las manifestaciones últimas pacíficas del 92. Después de eso vino el movimiento zapatista, y el mismo zapatismo dice, pues es que las manifestaciones del 92, del 93 fueron las últimas en las que los pueblos indígenas dijeron, pues bueno, ya basta, de una manera pacífica. Y después ya se dio el movimiento zapatista de manera armada, ¿no? Hay que recordar que en el 94 se dio el movimiento zapatista, donde se dieron a conocer en diferentes municipios de Chiapas. Pero bueno, regresando a esto, Shun, la resistencia en San Cristóbal se manifestó en el 92, justo a los 500 años de cumplirse la resistencia. ¿Qué me puedes comentar de eso? No sé si tú estabas por acá, si alguno de tus familiares también estuvieron en la marcha, involucrados o involucradas. Cuéntanos un poquito de esta manifestación.
Bueno, la manifestación que hubo en octubre del 92, sin duda fue un evento muy importante para un gran sector de los pueblos originarios, de nuestros pueblos. Es muy probable que haya sido la última manifestación pacífica de nuestros pueblos en ese año, pero digamos que no es la primera vez que la gente se manifestó en contra de la muerte, en contra del olvido, en contra de la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ir un poco más atrás, como una manifestación de las resistencias de nuestros pueblos. Siempre han habido distintos movimientos de lucha, de resistencia y de liberación por parte de los pueblos. Por ejemplo, en 1712, la rebelión tzeltal, lo que se le llamó rebelión tzeltal, que no fue solamente de tzeltales, sino también había tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, que a lo mejor en aquel entonces el centro político-militar de lucha y resistencia fue Cancún, y por eso después se le conoció como la rebelión tzeltal de 1712. Ahí tenemos un evento importante para nuestros pueblos, y también así ocurrió en 1800, a principios de 1800, y luego a principios de 1900 también, que coincidía con la guerra de independencia y después con la Revolución Mexicana. Y aquí en Chiapas hubo distintas manifestaciones de resistencia, de lucha. Y también vale decir que la resistencia siempre ha estado en la vida cotidiana, en la vida cultural de los pueblos. Por eso a veces la gente de fuera, cuando llega a los pueblos, dicen, es que ¿por qué la gente es tan terca? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no comprende lo que les decimos? Y ese modo de entender y mirar a nuestros pueblos por parte de gente externa no es más que una manifestación de un no entendimiento de la resistencia que hay desde la vida cotidiana de los pueblos. Y eso sigue vigente. Y entonces así podemos señalar distintos momentos en distintas épocas de nuestra historia como pueblos, que siempre ha estado latente la resistencia, las manifestaciones. Otro evento importante hay que resaltar antes del 92 es el Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas, organizado por la diócesis de San Cristóbal, pero también hay que decir, reconocer que fue a petición de aquel entonces del gobierno del estado, porque probablemente ha sido el único gobernador que ha tenido este Chiapas nuestro, que se preocupó de alguna manera la situación de los pueblos en aquel entonces, y dada su probablemente ilegitimidad en muchos pueblos, en muchos municipios, en muchas comunidades, y la desconfianza que de por sí ha existido entre los pueblos, es que le pide a don Samuel, en ese momento el gobernador Manuel Velasco Suárez, no el que recientemente se fue, le pide a la diócesis de San Cristóbal a través de don Samuel que organice, que convoque a los pueblos, pues para que digan su palabra, en qué situación se encontraban en ese momento y cuáles eran los temas que querían abordar. Y entonces hubieron precongresos en distintos lugares, en distintas zonas donde en aquel entonces la diócesis de San Cristóbal tenía y tiene presencia. Entonces se organiza el Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas, en donde traen su palabra, traen sus quejas, traen sus acuerdos salidos mediante asambleas comunitarias y lo colocan. Entonces yo siempre tomo en cuenta el 74, ese congreso como un semillero también que abona a lo que después se manifestó hacia los 90s. A partir de 1974 emergen o se constituyen varias organizaciones de los pueblos originarios vinculadas a la Iglesia Católica. Ahí podríamos citar entonces Kiptikta Lekubtesel en su momento, y después surge la Arik histórica, y después surgen distintos movimientos y organizaciones sociales, campesinas e indígenas que pues van a luchar para recuperar las tierras, que van a luchar por un mercado justo, que van a luchar por que haya caminos, que van a luchar para que haya escuelas y hospitales en las comunidades. Entonces ahí miramos, pues por una parte, una lucha y una resistencia a través de la exigencia del reconocimiento y también del que se pudiera contar con distintos servicios en las comunidades. Y posteriormente entonces a partir del 74 pues emergen distintos movimientos campesinos indígenas a lo largo de la geografía chiapaneca, y que eso ya está muy sabido, cuando las Fuerzas de Liberación Nacional llegan en el 83, pues encuentran una tierra fértil, encuentran corazones que están dispuestos a luchar, y no es que hayan llegado la gente de las Fuerzas de Liberación Nacional efectivamente a liberar a los pueblos, ¿no? O sea, es algo que yo he sostenido. En los pueblos de por sí hay una lucha, hay una semilla de liberación y de lucha de resistencia, y con los ideales que traían esas personas, pues se conjuntan, se entretejen, y después nos vamos a dar cuenta con la aparición del EZLN en el 94. Y entonces, como preámbulo del 94, efectivamente es el 92, la marcha de los pueblos en el 92, que, como ya lo señalabas, como una muestra de ese enojo, de ese coraje histórico, de esa rabia histórica, es que tumban tumban el busto de Diego de Mazariegos como una de las figuras coloniales, una de las figuras de conquista y de opresión hacia nuestros pueblos, y que por alguna razón histórica, y es lo que también he estado reflexionando, que había una combinación perfecta de espacios en donde estaba el busto de Diego de Mazariegos, porque estaba frente a al exconvento de Santo Domingo, estaba frente a la iglesia de Santo Domingo, como una iglesia monumental que representa también diversos aspectos de la historia de nuestros pueblos. Entonces también la iglesia trae una carga histórica, y en ese sentido es que podemos leer, podemos mirar que había una combinación perfecta en esas de esas dos imágenes, en eso, en este espacio, el busto del colonizador y la iglesia monumental de Santo Domingo, que también pues jugó y juega un papel importante en la actualidad, pues para diversos aspectos en la vida de nuestros pueblos, ¿no? Lo que ha sido la Iglesia Católica. Y entonces, después de ahí, después de ese evento, entonces va a venir durante el 93 muchas manifestaciones y muchos encarcelamientos, vale decir, los encarcelamientos a líderes de nuestros pueblos, de organizaciones sociales de nuestros pueblos, siempre ha estado vigente, pero principalmente a finales de los 80s y principios de los 90s era pues muy, muy fuerte. Mi papá incluso en esos años fue encarcelado, estuvo encarcelado en lo que ahora es el Museo de la Merced, Museo del Ámbar, porque ahí fue cárcel, entonces ahí nos tocó, y en el 92 en esas marchas pues ahí el pueblo de Tenejapa, mi familia, pues ahí estaban participando, pues, en esa marcha y que se llevó a cabo. Fue un evento, un acto histórico muy, muy importante, y después ya vino el 94, ¿no? Y también algo muy importante para los pueblos, para una gran parte de los pueblos, porque tampoco es que todos, como en el 92 o en otros momentos históricos, no están, digamos, todas las personas, todos los habitantes de nuestros pueblos, pero la gran mayoría siempre ha estado con esos ideales de lucha y de liberación y de resistencia. A grandes rasgos es lo que podemos decir. El evento del 92, que hay que tomar en cuenta todo un contexto histórico de lucha y resistencia de los pueblos, ¿no?
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues muy interesante todo este recuento histórico de los movimientos sociales, movimientos indígenas, no solamente en la época actual, contemporánea, sino también un poquito más allá en la historia de los movimientos indígenas en Chiapas que han repercutido en toda la nación, en todo México, en los cuales se han manifestado diferentes organizaciones, diferentes etnias también de otros lugares, de otros estados, como esto del Congreso Indígena que fue en el 74. En este encuentro se dio cita diferentes pueblos de todo México, y yo diría que fue un parteaguas también en la historia, en la cual se dieron las bases para las bases de qué es lo que sienten, qué es lo que quieren los pueblos indígenas en México. Después de ahí ya se dio también otras manifestaciones en torno a las leyes indígenas, y bueno, actualmente pues precisamente Ahora, en agosto del 2019 también se cumplen el aniversario de los caracoles zapatistas, ¿no? Ya hemos mencionado los compas zapatistas que aparecieron en 1994. Ellos y ellas están ejerciendo la autonomía de facto, es decir, la autonomía la están ejerciendo día a día en sus pueblos, en sus comunidades. Aún no han sido reconocidos los acuerdos de San Andrés, que bueno, ya podemos hablar otro día, Shun, de los acuerdos de San Andrés en otro programa, que es un tema también muy interesante y muy amplio. Y los zapatistas inauguraron los caracoles también en un agosto, como ahora que estamos en agosto, y donde se ejerce la autonomía en los hechos. Y bueno, también quería, Shun, que me platiques un poquito de tu lucha, porque has estado involucrado también no solamente en cuestiones académicas, colaborando en centros de investigación, sino también has estado de cerca acompañando en la defensa de los pueblos indígenas. Y recientemente se llevó a cabo una manifestación de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, en la cual están pidiendo a la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitan un informe para exigir que el Estado se responsabilice por el crimen cometido en 1997, cuando paramilitares armados masacraron a 45 indígenas y cuatro menores no nacidos, cuatro no natos, en Acteal. Eso fue el 22 de diciembre del 97, y pues ya casi son 22 años de este suceso y todavía no hay justicia. Y pues dicen también los compañeros de Las Abejas que pues están pidiendo al Estado que se responsabilice, al Estado mexicano, que no es o sea, obviamente está representado por un presidente, por una persona, pero lo que están pidiendo es que el Estado se responsabilice. Te voy a invitar, Shun, a que escuchemos la cápsula realizada por Boca de Polen con motivo a este evento que se realizó el día de ayer en San Cristóbal de las Casas.
¡Viva la organización Las Abejas de Acteal!
¡Viva!
¡Viva los mártires de Acteal!
¡Viva!
¡Luchan por la paz!
Nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón.
Las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal e integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Acteal realizaron una marcha peregrinación con el propósito de urgir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que dicte el informe de fondo responsabilizando al Estado mexicano de la masacre donde grupos paramilitares asesinaron impunemente a 45 indígenas tzotziles y 4 no natos un 22 de diciembre de 1997. Esta manifestación se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 12 de agosto, justo a 10 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la liberación de los autores materiales de la masacre, es decir, a los paramilitares. Al respecto, la sociedad civil Las Abejas puntualizó:
este acto de impunidad, abonada por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue en Chiapas durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero y del presidente de México, Vicente Fox Quesada. Y así los paramilitares fueron liberados y premiados con 5 hectáreas de terreno, vivienda y una pensión mensual por cada presos. Actualmente, estos agresores caminan libremente cerca de Acteal sin ningún remordimiento.
Las Abejas pidieron a la CIDH emita ya el informe de fondo responsabilizando al Estado mexicano de dicha masacre.
Pedirle a la CID emite ya el informe de fondo por el caso 12.790 Manuel Santis Culebra y otros masacres de Acteal, en donde responsabilice el Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y se garantice la no repetición de hechos como en el de Acteal. Pero hoy de nueva cuenta reafirmamos ante el mundo y que escuchen los autores intelectuales de la masacre de Acteal que las abejas y los sobrevivientes de dicha masacre no podemos ser callados y asimismo le decimos al gobierno morenista que piensen bien si va a estar del lado de la justicia o también va a proteger a los autores intelectuales y sobre todo al ejército mexicano que gracias a la protección de los malos gobiernos hasta la fecha son intocables por sus crímenes.
Para más información sobre el caso Acteal y la lucha de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, les invitamos a visitar su página electrónica acteal.org. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Y pues bueno, platícanos un poquito acerca de esto, Shun. ¿Por qué está pidiendo las abejas de Acteal esto a la CIDH?
Antes de abordar este asunto, este aspecto, de pronto yo soy muy pesimista. Lo que nosotros como pueblos, como sujeto colectivo, histórico, hemos reclamado en distintos momentos al gobierno ha sido la justicia. Pero también sabemos que la justicia nunca va a llegar del Estado. Eso está claro, nunca llegará la justicia desde el Estado. No obstante, apelamos al Estado para que haya justicia, ¿no? Y en este caso, en el caso de Acteal concretamente, como ya lo señalabas, en el 97, diciembre 22 de 1997, se masacran a 45 personas. Los cuatro nonatos, si no me equivoco, que fueron extraídos de la panza de su mamá, fue un acto de barbarie. Y que al parecer, pues fue un acto entre los mismos hermanos tzotziles, ¿no? Porque quienes mataron, quienes asesinaron, quienes abrieron el vientre de las mujeres embarazadas fueron gente de la misma comunidad, gente del mismo municipio de Chenaló, gente tzotzil. Pero la pregunta aquí es quién está detrás, quién está orquestando, quién orquesta estas acciones en los pueblos. Y también sabemos que el Estado detrás o al lado o por delante, por encima, por abajo de todos estos actos está presente. Los operadores del Estado siempre ha estado presente. Y en ese sentido es que la exigencia de los compañeros y compañeras de las abejas de Acteal exijan a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya dicte un informe de fondo en donde señale la responsabilidad al Estado. Porque en estos actos de genocidio o de lesa humanidad, el Estado siempre ha estado presente. El grupo de paramilitares que asesinaron en Acteal fueron entrenados por el ejército. Eso está documentado. Se dio en un marco de guerra que había declarado a los pueblos, al Estado y en consecuencia el Estado responde con armas y responde creando grupos paramilitares en donde hay presencia del ejército zapatista, que fue quien le declaró la guerra al Estado mexicano en el 94, como ya lo señalábamos. Entonces, como un mecanismo de terror y control a la población, pues es perpetrar muertes, perpetrar masacres, desapariciones a lo largo de la geografía chiapaneca y concretamente en los altos norte y selva del estado de Chiapas, donde había mayor presencia del EZ y gente que estaban vinculadas con organizaciones de los pueblos que de por sí también ya estaban luchando y estaban resistiendo, y es el caso de las abejas. Entonces, se pide que la CID emita ese informe porque finalmente el Estado, como ya señalaba, es responsable. Aunque el Estado, dicho así, es un sujeto abstracto porque, pues sí, es el Estado mexicano, pero ahí hay que señalar más quién. O sea, en ese momento se pueden señalar quiénes estaban en funciones dentro del gobierno del Estado mexicano para que se les pueda fincar responsabilidad, se les pueda fincar culpabilidad de los hechos, porque el gobierno, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal sabían de lo que estaba pasando, sabían de lo que estaba ocurriendo. Durante esos años, a partir del 94, en muchas comunidades, los campos, las canchas de básquetbol, en las escuelas fueron campos de entrenamiento por parte de agentes policiales y militares que estaban aglutinando a personas de las comunidades para que esas mismas personas de las comunidades fueran quienes pudieran desactivar la fuerza zapatista en ese momento. Pues pasó en mi comunidad, pasó en mi municipio y así pasó en varios lugares. Y como una manera de mostrar y sembrar terror y miedo, pues fue masacrar aquí en los Altos de Chiapas, masacrar a estas 45 personas tzotziles en Acteal. Entonces ahí aparentemente son nuestros primos o nuestros hermanos o nuestros tíos o parientes cercanos quienes se estaban entrenando para desarticular un movimiento, pero detrás de ellos o al lado de ellos estaban impulsados por agentes del Estado, y esos agentes del Estado pues también cumplían órdenes. ¿Y quién les estaba dando órdenes en ese momento? Para el caso de los militares, pues el comandante supremo en aquel entonces, pues era el presidente de la República. Entonces, si las abejas están exigiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita ya el informe de fondo para que el Estado mexicano sea el responsable, incluso el gobierno actual, entonces podría señalar, aceptar la responsabilidad como Estado, pero al mismo tiempo señalar a las personas responsables en ese momento cuando ocurrió el evento, porque ahí estaba una cadena de mandos, no solo militares, sino también cadena de mandos políticos que sabían, que ordenaron o que consintieron la actuación de esos grupos paramilitares. Todos esos son responsables de la masacre de Acteal. En ese sentido, es que sí se puede fincar responsabilidad al Estado mexicano, pero también se puede señalar nombres específicos de quienes estaban. Y por eso la gente, los hermanos, los compañeros, compañeras de las abejas, señalan a los gobiernos en ese momento porque eran los responsables. Incluso todo lo que está ocurriendo hoy en día en nuestros pueblos, pues el gobierno es responsable. Sí el Estado mexicano, pero el gobierno en turno es responsable. Puede ser por omisión, puede ser por aquiescencia,
puede ser por permisión, por permitir todo eso que está pasando hoy en día en las comunidades, en los pueblos. Entonces ahí se pueden señalar con nombres y apellidos a responsables de los hechos ocurridos en el 97 y todos los eventos históricos y recientes que ha estado pasando en los pueblos, porque no es posible, por ejemplo, en el caso de Chenaló, o en el caso de Aldama, en el caso de Chalchicuitán, en el caso del Bosque, por señalar algunos municipios en donde está vigente un conflicto impresionante. Recientemente vimos cómo el gobierno del estado y de Chiapas y el gobierno de la República hacen declaraciones, visitan a las comunidades, levantan la bandera de paz para que ya no haya más muertes, y minutos, horas después, otra vez hay detonaciones de armas, hay desplazamientos, hay muertes. Eso es algo irrisorio, ¿no? Entonces, ellos lo saben. Ellos saben quién está detrás de todo eso, y ellos saben por qué no paran, por qué no ordenan para que todo eso se pare, para que todo eso se evite. Ellos lo saben. O sea, no, el gobierno no es tonto. El gobierno tiene todo un aparato de inteligencia que ubica a los actores, y entonces sabe quién opera en cada zona, en cada lugar, de dónde vienen las armas, de dónde vienen las municiones, de dónde viene el dinero que se usa para comprar, pues, las armas. Entonces lo mismo ocurrió en el 97. Ahí hay un informe, el Fraiva ha señalado en otros momentos un documento, el plan de contrainsurgencia del 94, ahí está, hasta la fecha. El gobierno, y mucho menos las Fuerzas Armadas, han aceptado la existencia de ese plan, pero pues también organismos internacionales han señalado que sí, efectivamente, el gobierno, el Estado mexicano, implementó ese plan para minar, para exterminar, para acabar con el movimiento zapatista concretamente, pero en general para acabar con cualquier manifestación, signo de resistencia en los pueblos.
Antes de cerrar la conversación con Shun, queremos mandar un saludo a Gilberto en Bachajón, a Almendra en Palenque, a Ray en Ucchuc, a Arturo en Guadalajara, Manuel y a Janis en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues ahora, antes de seguir con Shun, vamos a mandar a la columna de Gaby López con el tema Las Fieles Compañías.
Voces ensortijadas, esas fieles compañías. Desde su infancia, Mariela creció conviviendo con la naturaleza. Se sentía afortunada de que su familia le hubiera inculcado ese amor en ella. Le gustaban los árboles, las flores, los animales, principalmente los perros. Su mamá le contaba que desde que Mariela era pequeña le gustaba jugar con perritos que había en la casa. Por esa razón, comprendía el porqué su cariño por los perros. Para ella, tener una mascota significaba compromiso y amor. No estaba de acuerdo con el maltrato a los animales, y menos con el abandono en las calles cuando ya no los querían. Hizo una especie de remembranza para traer a la mente a cada uno de los perros que habían tenido en casa y que por llegar a su edad adulta habían fallecido. Cada una de esas compañías significaba un lugar especial en su corazón y para el de su familia, porque habían sumado como parte de sus integrantes. Recordó muchas anécdotas, las carreras que pegaban, las travesuras, los sustos, los momentos de la alegría, el cuidado en sus enfermedades, y se asomó también la convivencia con otros perros, en especial de uno de sus vecinos más cercanos. El perro era blanco, pequeño y colochito, como un borreguito. Le llamaban Gringo. Era bullicioso y ladrador, no se dejaba acariciar. Mariela siempre había tenido la intención de acariciarlo, pero desistía cuando le comenzaba a ladrar, con su estilo tan peculiar, chillante, fuerte y constante. De los perritos que habían tenido en casa, todos habían partido hace algunos años. El único que quedaba de los contemporáneos era el vecino. Una de las tardes que regresó a casa después del trabajo, Mariela se enteró que había fallecido. Recordó la última vez que lo vio, saliendo de su casita de madera. Lo vio triste. Ya no le ladró, pero salió a su encuentro al verla pasar. La noticia le causó tristeza. Echaría de menos su presencia, sus ladridos. El suceso le hizo remover sentimientos por sus caninos que ya no estaban físicamente, pero también recordó que cada uno de esos caninos habían sido hermosas compañías, presentes en los gratos y tristes momentos en la vida. Esas fieles compañías que permanecerían siempre en la mente y corazón de su familia y particularmente en el de ella. Al tiempo que sus ojos se humedecían, seguían viniendo a su mente las anécdotas lindas. En ellas, también el gringo estaba presente.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, Shun, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Palabras Sonoras, el cual pues está siendo retransmitido también con otras radios comunitarias hermanas. Desde Okchuk están los compañeros de Radio Mukulum. En Oaxaca están las compas de Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, y radio y allá en Tlahuitoltepec con la radio Genpoj también, quienes por cierto les mandamos de nuevo un abrazo por su aniversario 18 también de su fundación. Y también nos están escuchando los compañeros de Radio Tzinaca allá en Puebla, y desde luego pues ahí en varias partes también donde nos vamos colando con este programa de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Es un programa que bueno, buscamos que sea escuchado en las comunidades indígenas de Chiapas y también de otros lugares en los cuales nos han permitido llegar gracias a estas colaboraciones muy importantes. Chun, ¿te gustaría mandar algún mensaje a estas comunidades, a estas compañeras, a estos compañeros, y quizás, si nos lo permites también, que podamos escuchar en tzeltal tu saludo, para que los compañeros y compañeras escuchen un poquito de las lenguas originarias de acá de Chiapas, y que posteriormente nos hagas una traducción al español de tu saludo?
Le cae un poco la val, tatik le cae un poco la val, mamtik Vladimir, yo un te la vicotikta aye, la cham te vinti aita kotantik, vinti aita joltik, ta sventa te binut il kushinen motik, te lumal batik, te zumbalotik batzil te glum. Hanishi jakak bedik spatubilio tan spisil te mach aya ya istohol te kopka yehtike, jakak bedik spatubilio tan viniketik ansetik. Bayuk ayik tas na yavilik ta yilel skalik tas pasel kin akame tsahta yegme ilame baik ikanishi chakaltik bayik te tasventa de bitil ayotik tasventa de bitil kushin motike naotik stohol te maba kunte kushinele tulan Yaskanya kakbetik yipal, ya chapan bahtik, ya chapan kotantik, yu un yilel, ya yel te talel kushlehaltik, yu un ayuk ichel tamuk, tahtoholtik, melel te jotik, naotik stohol te ay ichel tamuk, ay mayuk ichel tamuk, ay ich bilotik tamuk, yu un te bin util ay te talel kushlehaltik, haich lah tahtik ta kushinel, ayvan macha chayemish tayotan te utzinele, ayvan macha kashemish tayotan, ayvan macha masventa okish, y hanishich ay tonishmach yastata ilel yastata nael te binutil kushine motiktal te namhtale y binutil ay utzinel tahtoholtikta inkalto hayun ichas patobila botanik agbegipal te binti yakalish taspasele hanashich alkop chaush alkopta toholik. Pues muchas gracias compañero Vladimir por invitarme a participar en este espacio y al mismo tiempo pues aprovechar también agradecer a tu auditorio, a la gente que nos escucha y pues también de corazón les quiero enviar un saludo fraterno, un saludo cordial desde estas tierras altas del estado de Chiapas y que también pedirles, animarles a que no se desanimen en lo que están pensando, en lo que están haciendo, en lo que están luchando, en lo que están resistiendo. Y probablemente hay también varias personas en los pueblos originarios que ya se olvidaron de la resistencia, que ya se olvidaron de la lucha o que ya no le encuentran sentido estar recordando el pasado, la historia, porque hay que dejar ir todo, hay que fluir, no hay que anclarse en el pasado porque lo único que nos puede hacer estar recordando que somos pueblos conquistados, pues es el dolor, es el odio, es la resistencia. Eso es lo que yo he escuchado de algunas personas de los pueblos originarios que pueden tener razón, pero no hay que olvidar nuestra historia, no hay que olvidar la lucha de nuestros pueblos, siempre va a estar ahí y las generaciones actuales y futuras, pues hay que sembrar en sus corazones, en nuestros corazones, esa memoria histórica de lucha y resistencia y sobre todo, pues para luchar por una vida más digna, para luchar por que nos respeten, porque nos reconozcan, porque nos tomen en cuenta nuestra palabra, tomen en cuenta nuestras voces, estas voces pues diversas que hay a lo largo de nuestro país. Pues es así, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de pueblos originarios, pues aquí estamos y les mando un saludo desde San Cristóbal de las Casas, de donde se transmite, donde está la matriz de este programa y pues bueno, les deseo muy buen camino y buena suerte en todo lo que hagan y lo que piensen.
Pues muchas gracias, Shun, por habernos permitido platicar contigo en Palabras Sonoras este programa desde la 99.1 Frecuencia Libre y esperamos que en otra ocasión nos vuelvas a aceptar una invitación y sigamos hablando de temas tan interesantes como el día de hoy.
Muchas gracias, hasta pronto.
Sufriendo perdimos la vida, nos humillaron, nos desnudaron. Tierra, nuestra sangre se regó, a los árboles, a la vegetación, lo mismo que corrió y tiñó de rojo los hilos del arroyo. Nuestros cuerpos desgarraron y despedazaron. No importa que fuéramos criaturas por nacer, la muerte nos hizo historias.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.